Radio Universidad de Chile presenta Nada sin nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente. Conduce Kenna Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Hola, soy Kenna Lorenzini, aquí otro viernes más en Nada sin Nosotras, Mujeres Activas en Tiempos de COVID, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Este programa cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Recuerden de sintonizarnos todos los viernes a 17 horas, aquí estamos en punto, 17-18 horas, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM o en la señal en vivo www.radio.uchile.cl. Y nos comentan durante el programa con el hashtag Nada sin Nosotras, o si nos escuchan después, nos pueden también comentar. Nuestras redes sociales en Twitter son @corphumanas y @observatoriogénero, y en Instagram @corporacionhumanas y @observatoriogE. También nos encuentran en Facebook. Bueno, este es un mes especial, con esperanza, con tristeza. El 4 de septiembre fue elegido democráticamente Salvador Allende de la mano de un proyecto de profundas transformaciones para Chile. De eso ya 50 años. Por otra parte, este 11 de septiembre son 40 años desde que se adoptó la constitución de la dictadura en un fraudulento plebiscito. Además, es el mes en que se llevó a cabo el golpe de Estado que violó los derechos de miles de chilenas y chilenos y extranjeros. Una deuda que aún hoy tenemos con las víctimas de desaparición forzada, de tortura, de ejecuciones arbitrarias. Rendimos un homenaje a las organizaciones de derechos humanos y a las de familiares de víctimas y honramos el trabajo y la convicción que han puesto por décadas en lograr la verdad, justicia y reparación. Sabemos que en los años 90 se impuso un silencio que ha afectado a que las nuevas generaciones sepan poco de lo que pasó en dictadura. Bueno, dicho esto, hoy nos acompañan dos mujeres muy poderosas, con gran experiencia en procesos constituyentes, feministas, activistas, profesionales ligadas al trabajo de los derechos humanos de las mujeres. Este va a ser un programa internacional. Vamos a saludar a doña Beatriz Quintero, abogada y activista feminista de la Red Nacional de Mujeres y también de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia. Bienvenida, Beatriz.
Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar en este programa de Nada sin Nosotras. Es muy importante para mí compartir con ustedes mi experiencia, que fue hace mucho tiempo. La constituyente colombiana fue ya hace casi 30 años, en otro momento como del mundo global, pero creo que podemos aprovechar también esta experiencia para todo lo que está pasando en Chile, tan importante y tan interesante para la democracia y para la inclusión de las mujeres en esa democracia.
Perfecto, qué buena presentación. Y también tenemos a nuestra amiga Rocío Rosero, socióloga feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres en el Ecuador. Bienvenida, Rocío Rosero.
Gracias, mi querida Kenna. Un gusto compartir con Beatriz siempre. Nosotras en el Ecuador también tenemos una larga trayectoria en temas constituyentes. Yo he participado tanto en la del 98 como en la del 2008, en las dos como movimiento feminista, como movimiento de mujeres. Siempre muy contenta de estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo y en lo posible, digamos, expresando nuestras experiencias de trabajo, nuestras visiones también, en un momento en que las cosas tienen que cambiar para Chile y para América Latina toda. Lo que pasa en Chile para bien, lo que logra el feminismo, el movimiento feminista chileno y las alianzas que construyan, los pactos que se hagan en la constituyente servirán muchísimo para todas nosotras en América Latina entera.
Por supuesto. Bueno, nuestras invitadas de hoy participaron junto a Rosario Ricaldi de Bolivia en el miércoles en el seminario de Estrategias Feministas de Cara al Proceso Constituyente, Tensiones y Desafíos, de, por supuesto, organizado por Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad. Para ustedes, señoras, considerando los diferentes contextos en los que se han dado los procesos constituyentes en Ecuador y en Colombia, pero considerando también el ideario feminista ante un proceso constituyente y el horizonte que tiene Chile, ¿hay alguna del movimiento de mujeres, una sola, porque seguro son muchas, que permita que las feministas incidan en los procesos constituyentes? ¿Cuál les resultó a ustedes?
Pues si quieren contesto, Beatriz. Si quieren contesto, empiezo con esta respuesta. Como les decía, la Constitución en Colombia, esa discusión fue en los años 91, o sea, hace 30 años, teníamos una sociedad todavía apenas saliendo de la famosa Guerra Fría, apenas saliendo, el mundo saliendo, se había acabado de caer el muro de Berlín, o sea que era una sociedad bien distinta a la sociedad de hoy en día. Nosotras como feministas le apostamos a esa constituyente por una sola razón, porque era la única forma de abrirle puertas a que las mujeres tuviéramos derechos. Porque en la constitución anterior en Colombia, que era del siglo XIX, no había mujeres y hombres, había ciudadanos, y asumía que eran hombres en última, no había ningún derecho específico para las mujeres, ninguna idea de que había discriminación. Entonces nosotros le apostamos buscando abrir puertas para avanzar en igualdad, en libertad y en no discriminación. Esa fue nuestra mirada. Y yo creo también que en este momento, como decía Rocío, es lo que pasa en Chile nos va a abrir puertas a toda América Latina, si logramos abrirlas en democracia, en igualdad, en libertad. Entonces lo que estamos buscando es eso, abrir puertas para poder seguir trabajando. No nos va a cambiar la sociedad, apenas nos abre puertas para hacer ese proceso de cambiar la sociedad.
Uh-huh. Rocío, en Ecuador, ¿cómo fue hace no tanto?
Bueno, la verdad es que tenemos dos procesos constituyentes, Kena, y eso hay que decirlo con absoluta claridad y franqueza. Los políticos, digamos, tradicionales, del clientelismo y del populismo, la crisis de los partidos políticos, la crisis de la democracia, que tiene ribetes muy complejos en nuestro país y que ya tiene una larga data. No hemos tenido un momento en 40 años de democracia que llevamos, es decir, volvimos a la democracia a comienzos de los 80, pero en estos 40 años no se ha logrado una estabilidad y un régimen de gobernanza, de una organización del Estado, de los partidos políticos y el respeto pleno y las garantías del ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación. Entonces, siempre el recurso de los políticos es la constituyente. Algunas veces sí es necesario, sin lugar a dudas. Si tenemos una constitución vetusta, como fue en el caso del la constituyente del 98 en Ecuador, tenía ya tenía sus años, más de 30 años, sí había la necesidad de hacer una revisión y ajustes. Pero ya la del 2008 ya resultó ser parte de un proceso político que venía en perspectiva con el mal llamado socialismo del siglo XXI. Y que tenemos, algunas cosas que fueron muy positivas, que pudimos introducir las mujeres en la Constitución del 2008, pero las bases fundantes estuvieron en la constituyente del 98. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad, porque la reivindicación y la apertura de esas puertas, como dice Beatriz, a la igualdad y no discriminación, a la paridad, a la atención, a las políticas de atención prioritaria, a la autonomía incluso en las decisiones, en el derecho a decidir, se sentaron esas bases en la constituyente.
¿El derecho a decidir te refiere al aborto?
Sí, el derecho a decidir, a recibir información, pero nosotras decíamos, queríamos incluso incluir como autonomía, y esa palabra no quedó. Pero quedó un espíritu y el principio quedó establecido en los derechos fundamentales. Y quedó establecido además una cosa que es bien interesante, que ha permitido como tirar el hilo hacia el futuro en las políticas de, sobre derechos, salud sexual y derechos reproductivos, derechos sexuales y derechos reproductivos, por supuesto, que tiene que ver con la obligación del Estado. Porque esa es una de las cuestiones que no precisamente estaban claras. Y los otros temas muy importantes que tenían que ver con los sujetos de derechos, la institucionalidad pública para los sujetos de derechos en la Constitución del 98, cosa que fue lamentablemente demolida en la del 2008 y que tiene graves consecuencias aún el día de hoy, porque tras una visión de planificación centralizada, de un modelo político absolutamente, digamos, omnímodo, autoritario, de control total, incluida la participación ciudadana, entonces eso, la importancia de contar con una institucionalidad pública especializada para trabajar de manera sistemática las discriminaciones y violencias de los distintos sujetos de derechos es un tema súper importante de las garantías de las obligaciones del Estado.
Beatriz, entre las discusiones y debates más fuertes que se escuchó fue lo de la doble militancia, que entre las mujeres del feminismo chileno aún prevalece, un tema bien jodido. Como que estás en un partido político, además eres feminista. ¿Cómo crees que se supera esta discusión y en qué términos las mujeres de partidos y las del movimiento feminista se podrían poner de acuerdo?
En el caso colombiano en el 91 fue muy difícil, y sobre todo fue con las mujeres que militaban en grupos de izquierda. Yo creo que mi recomendación en últimas es: hay que escoger la militancia, hay que escoger la militancia. En el caso mío, yo creo que las mujeres tendríamos que escoger la militancia por el feminismo. Y podría seguir militando en su grupo de izquierda, pero cuando hay que escoger la línea feminista. O sea, si me toca hablar, no sé, de un tema... Todo tiene que ver con el feminismo, pero si hay un punto específico para decir yo... voy a votar en paridad, voy a votar, ¿por quién voto? Voto por las mujeres feministas, no voto por las mujeres de mi partido, sino que voto por las mujeres feministas, que esa fue la discusión en últimas que se dio en Colombia, porque ni siquiera era por las mujeres del partido, sino que era por los hombres del partido. Y por eso, en el caso colombiano, la Asamblea Constituyente eran 70 hombres, y solamente quedaron elegidas 4 mujeres. O sea que eso no es ni
nada,
ni cuota, ni paridad, es la desigualdad total. En ese momento, si miráramos el Congreso de la República, creo que tenía un mejor porcentaje, que era bien, bien atrasado. O sea que fue increíble, ¿cierto? No logramos una participación, porque hubiera sido, pensábamos en ese momento... Votemos por mujeres, votémonos, busquemos entonces que en sus partidos haya candidatas mujeres y votamos por esas mujeres. Tampoco lo logramos. Siempre fue por los hombres. Entonces yo creo que esa discusión es muy interesante y creo que no la hemos resuelto todavía, seguramente. Muchas de las feministas la resolvimos quedándonos solamente de feministas y nuestra militancia es feminista. Eso es claro, para mí la militancia es feminista.
Sí, porque acá, por ejemplo, yo veo bien difícil que, ¿cómo se llama?, que las mujeres militantes, porque aquí a pesar de que la orden de partido está como prohibida por ley, cada vez que una mujer quiere votar en contra de su partido, es lo más, o sea, a favor de la feminista y en contra de su partido, si está sola en eso, es sumamente complicado, súper difícil. Rocío, ustedes eso no tuvieron mayores problemas con eso.
No, claro. Por supuesto, los partidos de izquierda aún el día de hoy siguen manteniendo las mismas estructuras mentales. Digamos que hay un poco de apertura en la actualidad. Estoy viendo, nosotras tenemos ahorita un proceso electoral inmediato para febrero próximo, y estoy viendo que hay compañeras feministas maravillosas además en las candidaturas de unos partidos de izquierda. Eso es todo un reto. Justo hoy estamos saliendo de una reunión con algunas compañeras de esos sectores que están interesadas en el tema de la agenda. O sea, cómo trabajamos la agenda feminista desde nuestro partido, dice en este caso una de las compañeras que es una dirigente de matrimonio civil igualitario, es una feminista lesbiana, que ha defendido además esa causa durante muchos años. Entonces, sí, el problema no se ha resuelto, es una contradicción fundamental. El problema es que también tenemos que verlo como una, en perspectiva de trabajo dentro de los partidos. Las experiencias, yo misma fui, digamos, parte de un partido de izquierda en la década de los 70, todas nosotras, las feministas que terminamos en las constituyentes y en el feminismo en los años 80, procedemos de las izquierdas. En el último encuentro feminista en Uruguay se hizo una carpa de las rojas, se llamó, ¿no? Las mujeres partidarias. Yo no, personalmente, presencialmente no estuve, pero compartí a través de varias mujeres militantes de los partidos de la izquierda, de todas las gamas de la izquierda, además de todos los países. Y nosotras reconocemos que nuestra lucha ha sido muchas veces doble y triple. ¿Y por qué doble y triple? Porque una pésima comprensión dentro de los partidos de lo que significa la dimensión de la igualdad de las mujeres, de la igualdad de género posteriormente, como la hemos llamado, con mayor claridad y vehemencia a partir de los 90s, ¿no es cierto? Ya también con el apoyo de instrumentos como la plataforma de Beijing y el programa de acción del Cairo. Pero evidentemente esos problemas no se resolvieron porque no se ha permeado el tema hacia las estructuras partidarias. Entonces, y eso ocurre hasta hoy, aunque ahora tienen una puertita chance abierta. Varias de nosotras fuimos expulsadas de los partidos de izquierda. Y la acusación,
¿expulsadas?
Yo fui expulsada con otra dirigente feminista que también sigue trabajando en el movimiento Dolores Padilla. Las dos fuimos expulsadas del mismo partido en el año 75. Y la acusación era que somos feministas. Wow. Es decir, esa visión de que el trabajar por las especificidades, las particularidades y la dimensión de las desigualdades de género, en ese momento, en esas circunstancias, era una desviación. Era una desviación política y no era correcto, y entonces lo que había que hacer era obedecer la línea del partido, que además era estilo absolutamente radical y con una estructura leninista y demás. Entonces, claro, también el tema religioso, porque la otra acusación fue que somos católicas. En realidad, yo fui, claro, fui estudié en una escuela de monjas, pero no soy pues una persona que ha militado en la iglesia de base. Por ejemplo, tenemos muchas compañeras de partidos de izquierda en América Latina que han sido parte de la teología de la liberación, de la educación popular feminista, que ha sido muy fuertemente divulgada, apoyada desde las distintas congregaciones eclesiales y desde los distintos grupos de catequesis que han tenido un rol fundamental en la movilización, en el apoyo, en la solidaridad, y también hay que decir en la resistencia y en el retorno a la democracia de nuestros países, porque eso ha sido absolutamente claro. Entonces, sí hay que decir que el problema subsiste en los partidos, lamentablemente en los partidos de izquierda, que las estructuras partidarias no han sido permeadas, ninguna, ni la izquierda, ni el centro, ni la derecha, ni la socialdemocracia, ni ningún partido, que no les gustan las cuotas, peor aún la paridad, y que, por supuesto, lo que nosotras, nuestra alternativa es seguir luchando para concertar agendas, y primero concertar agendas entre nosotras y luego con aquellos y aquellas posibles aliadas y aliados que podemos tener en los distintos partidos. Es decir, yo creo que en esto nuestra visión y nuestra experiencia de los logros que tuvimos tanto en el 98 como en el 2008, yo diría que lo más importante es poner en alto la agenda, es decir, todo lo demás son temas que tú en otro momento los puedes seguir discutiendo, que no los vas a resolver en el contexto electoral ni en el contexto de la elaboración de la agenda constituyente, de la agenda feminista constituyente. Y por lo tanto, tenemos que abocarnos a encontrar los acuerdos, los consensos y los mínimos. Habrán grupos feministas que quieren efectivamente o que queremos poner los máximos de la vara en materia de estándares de derechos humanos de las mujeres, pero también habrán posibilidades de poner unos mínimos en los que dentro de los cuales se puede negociar.
Mínimos éticos,
que son los que hay que negociar. Ahí no hay otro tipo de negociación, porque con los derechos humanos no se negocia. Uh-huh. Es decir, evidentemente eso requiere de todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, democrático, de un esfuerzo pluridiverso, de un esfuerzo de apertura pluridiversa que yo sí creo que la tenemos. Como movimiento es una de nuestras herencias grandes, el haber construido pensamiento, el haber construido propuestas políticas como las que hemos hecho, nos está hablando de eso. Sin embargo, superar las coyunturas, en las coyunturas, superar los problemas, a veces nos confundimos y creo que hay que siempre poner por delante el interés superior, por así decirlo, el interés común. La importancia de la agenda feminista, de la agenda de la igualdad de las mujeres y su rol en una democracia plena, porque si no hay igualdad de las mujeres, o sea, ¿cómo? ¿Cómo le calificas a la democracia si seguimos reproduciendo los mismos esquemas?
Uh-huh. O sea, me parece súper interesante y relevante el hecho de que haya que priorizar por una agenda común, con acuerdos comunes, consensuados, me imagino, entre los distintos, entre las distintas mujeres feministas, movimiento mujeres, porque en Chile también tenemos las feministas y el movimiento mujeres, ambos muy activos, o sea, acá existe un movimiento mujeres también, que hoy día casi todas se declaran feministas en realidad, ¿eh? O sea, cada día menos una mujer, de hecho en la encuesta de Humana con el Observatorio de Género, que está en la página de www.humana.cl y del Observatorio de Género también, las mujeres casi en un 80% de las mujeres chilenas se declaran feministas. Aquí ha sido un gran tema a partir de lo que pasó el 2018 con la tercera ola feminista, bueno, se le han dado varios nombres, que fue a partir de las mujeres jóvenes que hacen un tema ahí. Pero bueno, tenemos ahí un gran paso que se dio respecto a las mujeres, respecto de las mujeres que hoy día la mayoría se sienten feministas y sienten que la discriminación hacia las mujeres es potente. Pero también dentro de eso, también como tú decías, Rocío, hay mínimos y hay máximos. O sea, algunas vamos por lo máximo y otras van por los mínimos éticos. Y eso me parece interesante, que hay que negociarlo para no perderlo todo y para respetar dentro de las mujeres todas las posibilidades, porque si no también se tiende a perder todo. Acá tenemos, bueno, sacamos el aborto tres causales, que nosotros lo teníamos antes de la dictadura, sin tres causales, sino que más, una semana antes, no sé, un mes antes de que se acabara la dictadura y que se fueran, uno de la junta militar, de ex junta militar, se cerró la posibilidad del aborto terapéutico y nos quedamos sin aborto. Lo teníamos desde el año 35 aquí en Chile. Y ahora tenemos un mínimo que pensábamos al principio que era un mínimo ético, ahora ni siquiera es un mínimo ético. O sea, sencillamente tenemos tres causales que ahora en pandemia tampoco han podido, al parecer, las mujeres, por ejemplo, violadas o con malformaciones fetales que no han podido acceder a los hospitales, tampoco han podido, acceder al aborto. Ahí estamos en dudas porque no tenemos mucha información y todo lo demás. Les recordamos a ustedes, auditoras y auditores, que se encuentra disponible el kit Herramientas y Argumentos para la Participación de las Mujeres en el Proceso Constituyente. Está disponible en www.humana.cl y en www.oge.cl. No lo olvides, descarga tu kit. Vamos a una pausa y volvemos en este programa internacional de Nada Sin Nosotras, aquí en Radio Universidad de Chile.
Estás escuchando Nada Sin Nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente.
Ya estamos de regreso en Nada Sin Nosotras, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Hoy conversando con Beatriz Quintero, abogada y activista feminista de la Red Nacional de Mujeres y también de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia, con doña Rocío Rosero, socióloga feminista y defensora de derechos humanos de las mujeres en Ecuador, y se ha integrado a esta segunda parte del programa Rosario Ricalde, abogada feminista y militante del Movimiento Plural y Diverso de Mujeres de Bolivia. No olviden comentar con el hashtag Nada Sin Nosotras. Nuestras redes sociales en Twitter, @corphumanas y @observatorioge. Bueno, voy a partir por Rosario un poquito, que nos contaras cómo se organizaron las mujeres para la constituyente de Bolivia.
La agenda constituyente puso en Bolivia en la mesa de discusión los pueblos indígenas desde la década del 90 y fueron ellos quienes posicionaron, insistieron a través de muchas marchas desde el Oriente hasta La Paz, caminando, poniendo este tema en agenda por la inclusión de los históricamente excluidos, los pueblos indígenas invisibilizados. Y bueno, esa agenda para nosotros era una oportunidad para toda la lucha de las mujeres, que tener una ley, tener una ley contra la violencia significaba lucha de años, ¿no? Poder plantear en la constituyente toda la Carta de Derechos que nosotros aspirábamos era una oportunidad histórica. Así es que las mujeres participaron desde el inicio en incidir para la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente. Se exigió que sea una participación de 2/3 al menos de representación, y de los 255 constituyentes que fueron parte de la Asamblea, 88 fuimos mujeres, y de las 88, 5 del Movimiento de Mujeres, y el proceso que se realizó previo desde el 2004, cuando ya se debía convocar a la Asamblea y luego se postergó hasta el 2006 en el gobierno de Evo Morales, ese tiempo permitió al Movimiento de Mujeres organizar toda la agenda que queríamos construir y generar procesos participativos de construcción de la agenda. Se han realizado talleres por todos los municipios del país, han participado diferentes actoras, campesinas, indígenas, de diferentes sectores laborales, y yo les contaba ayer a las compañeras que algo muy rico, desde la Coordinadora de la Mujer, los documentos base de discusión salieron de mujeres feministas que han trabajado junto con la coordinadora, importantes documentos que han orientado mucho la discusión, y que también se han hecho documentos desde las diferentes organizaciones. Yo diría que cada constituyente iba con su mandato, en su mandil, en su bolsa, en su cartera, en su mochila, llevábamos nuestro mandato a la constituyente. Les comentaba también que se han hecho procesos, talleres, donde las mismas lideresas promotoras eran quienes promocionaban estos talleres, y se trabajó este documento que yo lo traigo siempre a mano, que dice de la protesta al mandato, y fue realmente de pasar de la guerra del agua, de la guerra del gas, de la reivindicación indígena que convulsionó al país, a trabajar propuestas para definir el país que queremos, en el que queremos vivir, con la Carta de Derechos que queremos que se nos reconozca y con la forma de organización de Estado. Lo que se cuestionaba era al Estado centralista, al Estado patriarcal, capitalista, que generaba pobreza y generaba pobreza y exclusión. Ese fue el mayor cuestionamiento al modelo de Estado que teníamos y la aspiración de construir un Estado incluyente que sea autónomo y que tenga una Carta de Derechos que nos haga ciudadanos de primera a todos, porque en nuestro país no habían ciudadanos de primera, de segunda, y habían aquellos que nunca habían sido reconocidos como ciudadanos, como son los pueblos indígenas. En el proceso constituyente, nosotros llegamos, luego de haber trabajado esta agenda, con puntos claves y estratégicos para poder llegar a todas las comisiones de la Asamblea Constituyente, que nos permitan plantear, por ejemplo, el modelo de Estado que nosotros, que las mujeres proponemos, los derechos individuales y colectivos como un tema importante en nuestra Carta de Derechos, las reformas políticas que hacen a la estructura del Estado, una estructura de Estado en la que las mujeres y hombres tenemos igual participación y planteamos la paridad como un principio de la nueva Constitución, un régimen económico, financiero y laboral que respete derechos, que supera la discriminación contra las mujeres y que visibilice la triple, la jornada de trabajo de las mujeres que subvenciona estos sistemas de opresión. También el régimen de la tierra, territorio y los recursos naturales y el régimen social y familiar y los principios de las propuestas de las mujeres cimentados hacia un país, hacia un Estado. En ese proceso constituyente se posicionó el término despatriarcalización.
Está en la Constitución.
Eso se planteó como debate. La descolonización entró en la Constituyente, pero el término despatriarcalización entró en el debate, no en el contenido de la Constituyente. Y a partir de ese momento maduró este término en normativas como la Ley Avelino Siñani, que sí lo asume para la reforma de la educación boliviana.
Y una consulta ahora que con esta nueva, entre comillas, presidenta, ¿respeta la Constitución?
Estamos viviendo justamente un periodo en el que es presidenta una autoridad que representa el 4% de la población. La forma en la que ella ha llegado es de dudosa, absoluta. Nosotros decimos es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado porque a través del uso de la violencia se ha obligado a las autoridades legítimamente en ejercicio del cargo a renunciar y se ha obligado de alguna manera quemando hogares, se ha obligado a dejar vacío su espacio dentro del ejercicio del poder en la Asamblea Legislativa, lo que ha hecho que esta minoría tome el poder en complicidad con las Fuerzas Armadas y exprese su forma de gobernar, porque en 6 meses tenemos un gobierno que es impresionante todo lo que está deshaciendo de lo que costó hacer durante los últimos años de gobierno en Bolivia, donde lo principal se dialogaba con la población para tomar decisiones, sin embargo ahora solo se ejerce el poder con la violencia y lo que está costando es muchas vidas de los movimientos sociales.
Lamentable. Bueno, vamos a retomar entonces ahora el tema de la avanzada feminista que ha habido en la región un poco, estos últimos años. Bolivia parece que también, a pesar de la presidencia que tiene ahora, bueno, nosotros también tenemos un presidente que sin comentario, bueno, estamos todos los países con presidentes en América Latina bastante fregados, salvo excepciones, pero hay una gran avanzada feminista, sin duda del siglo XXI, y que logre incluso lidiar de alguna manera con los ultraconservadores que tienen más dinero y más apoyo de las iglesias y todo. Estados que están fallidos con la vida de las mujeres y el patriarcado, ¿cuáles creen ustedes tres que son los desafíos y tensiones hacia el interior de los movimientos feministas? y cómo se enfrentan pensando en su diversidad para buscar bases comunes de cara a una constituyente. A propósito de lo que decía Rocío Rosero delante, de buscar una agenda común, decías tú. Pero ¿qué opinan Rosario y Beatriz?
Yo creo que hay que pensar que hay que construir una agenda, hay que pensar en qué momento estamos, vamos a hacer una constituyente. Esa nueva constitución, hay que hacer una agenda común. Yo cuando digo que hay que hacer, cuando decía Rocío, le entendía máximos y mínimos, no es que haya personas que quieran lo mínimo, sino que hay que pensar es que hay que ponernos los mínimos para saber hasta dónde podemos negociar. Y esa es como la decisión, okay, de la forma de negociar. Porque si no, si lo decimos, no, es que ustedes quieren el mínimo y yo quiero el máximo. No, en últimas es esa agenda construida de esa manera en la que yo digo, de aquí para abajo no podemos dejar pasar porque ya sí es el colmo, ¿sí?
Ajá, perfecto.
Pues tenemos queremos todo esto. Y, uh-huh, y lo que ha pasado siempre en aborto y en poder decidir, pues es un tema que siempre es una gran discusión en todas las constituyentes. Y en el caso de nosotras en Colombia, lo que la perdimos, pero logramos que no se cerraran todas las puertas. Entonces, no logramos en ese momento, hace 30 años, decir libre opción a la maternidad. Y fue lo que más se discutió. Pero logramos que que quedara claro que la persona jurídica era desde el momento en que respiraba autónomamente. Y así eso nos abrió puertas para después, en el 2008, poder hacer, hicimos otras cosas en la mitad del camino, pero en el 2008 logramos despenalizar por las tres causales y ahora seguimos buscando despenalizar de manera total. Entonces yo creo que lo que hay que es buscar que ese movimiento de mujeres, ese movimiento feminista, porque también es cierto, hay un movimiento feminista de mujeres, tenga una agenda común y en esa agenda común buscar y aclarar cosas de cómo, de qué negociamos, qué podemos negociar, qué avanzamos y ahí jugar con eso, porque como lo decía en el conversatorio de esta semana con Humanas y el Observatorio, es en esta sociedad tenemos que caber, pues, todos. No solamente en la sociedad de las feministas. Sería, uh-huh, muy bueno, pero no es la sociedad de las feministas, no es. Entonces, uh-huh, tenemos que caber esos grupos de derecha, esos grupos de izquierda, y tenemos que buscar que ellos respeten, y nosotros también tenemos que, no sé si respetar la palabra es esa, pero tenemos que acomodarnos para que esa sociedad también esté exista toda y podamos generar reglas de juego en la que podamos negociar y podamos estar y podamos ganar en derechos y seguir avanzando. Porque en última lo que estamos buscando las feministas es tener más posibilidades, a ir avanzando en igualdad y en libertad, en autonomías, construir esas autonomías, y eso no se da de un día para otro, porque la sociedad no está acomodada ni acostumbrada a que las mujeres tengamos derechos, pero sí, al menos que quede por escrito para ir avanzando en que eso se convierta en una realidad.
Rocío.
Un tema muy importante, efectivamente, es el tema de los principios en la agenda, por un lado, pero los temas sobre derechos, y digamos, de nuestras dos experiencias constituyentes, tanto la del 98 como la del 2008, para nosotras el hablar en clave de derechos fue muy importante porque nos permitió posicionar varios principios que deben ser principios fundantes del Estado, sobre todo en este contexto que a ratos es no solo complejo, sino confuso, con una intervención de unos actores que tienden o que hacen una campaña activa permanente por reproducir el patriarcado. Entonces, es bien importante un Estado laico, en donde la libertad religiosa tenga su cabida y en donde no se incida desde las decisiones del Estado por sobre la vida de las mujeres, en este caso, o de las personas de las diversidades. Y claro, los principios de igualdad, de no discriminación en la acción pública y en la convivencia social son elementos fundamentales que van a ser fundantes de las políticas públicas de protección de derechos de las personas. Los derechos sexuales y reproductivos, nosotras los reclamamos desde el 98 y creo que logramos explicitar no solamente derechos sexuales y reproductivos, sino la vida libre de violencia de violencias en plural, con un catálogo en el artículo 66 de la Constitución vigente del 2008, que es súper interesante porque toca todos los ámbitos de la vida libre de violencia, que es lo que nos permitió, por ejemplo, hacer esta ley de segunda generación en el 2018. Todos los temas de interculturalidad, un Estado pluricultural, y todo el tema de tierras y territorios, de culturas ancestrales, de todo el tema de economía, de los cuidados, del reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, el derecho a decidir sobre la vida sexual y reproductiva, que queda tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito del derecho a una vida libre de violencia, y que intenta permanentemente ser violentado en las legislaciones secundarias. Ahorita mismo tenemos un problema con el Código de Salud, que los fundamentalistas antiderechos de las mujeres quieren irse por sobre las garantías constitucionales en varios de estos temas. Entonces, creo que el otro tema que para nosotras ha sido fundamental en las dos constituyentes, tuvo mucho peso en la del 98, el tema de la paridad, y que propició un debate político súper interesante, pero que dio lugar a lo que sería la ley de cuotas, la reforma de la ley de partidos, lo que llamamos ley de cuotas, no es una ley aparte, fue una reforma de la ley electoral y que ha dado pie a que ahora ya se consolide de una manera distinta en el código actual vigente, ¿no? El código de la democracia, como se denomina todo el conjunto de regulaciones sobre el sistema de partidos, el sistema electoral, y todo lo que eso implica. Los temas, obviamente, de educación y de calidad de educación como temas muy, muy importantes, ¿no? Claro que hay aspectos que fueron claves, aspectos como las definiciones fundamentales de la planificación, que nos llevaron por un derrotero que no es el mejor para el caso de el organismo, el Mecanismo Nacional de Igualdad. Los derechos establecidos en la Constitución no se viabilizan si no tenemos una institucionalidad que permita que efectivamente el trabajo sistemático sobre las desigualdades ocurra todos los días, en todos los gobiernos y en todas las épocas, hasta ojalá lograr una situación diferente, una igualdad en el menor tiempo posible. Entonces, yo sí retomo la validez, la importancia, la prioridad que tiene esta concertación. Nosotros escribimos tanto en el 98 como el 2008 textos constitucionales feministas.
Bien, vamos a despedir, que se va en este momento, nos deja porque tiene otra entrevista, otra cosa importante, pero le damos las gracias a Beatriz de Colombia por haber estado y acompañado en este programa Nada Sin Nosotras. Beatriz.
Solo me resta despedirme de esta audiencia del programa Nada Sin Nosotras y dejar como un mensaje a las mujeres chilenas, y es, yo creo que tenemos que buscar un gran número de mujeres feministas en ese 50% de mujeres que tienen que quedar en esa asamblea constituyente. Porque tenemos que buscar muchas feministas, porque no todas, ya sabemos que no todo cuerpo de mujer habla de de los derechos de las mujeres. Entonces tenemos que buscar es que nuestros derechos queden representados y solamente lo vamos a lograr si muchas feministas participan y quedan en esa gran Asamblea Nacional Constituyente. Les deseamos a las mujeres chilenas y al pueblo chileno en general que logremos que este proceso constituyente de verdad avancemos en democracia, avancemos en construir con esa base de derechos, avancemos en derechos y avancemos en que logremos, dijéramos, construir esa sociedad que todos y todas queremos. Muchas gracias a Nada Sin Nosotras, a mis colegas Rosario y Rocío, qué rico verlas, sentirlas, oírlas, escucharlas. Y Kena, muchas, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias a ti, Beatriz Quintero, por haber estado en Nada Sin Nosotras. Bueno, seguimos con Rosario y Rocío. Rocío, me parece súper interesante lo que acabas de comentar, pero muy interesante el acápite de las no violencias, porque es un tremendo paraguas para casi todos los derechos de las mujeres que son atropellados. Me parece muy interesante para nuestra nueva constitución, para pensarlo cómo lo podemos hacer, un gran aporte. Rosario.
Bueno, para nosotras, Kenia, vivir el proceso constituyente era la oportunidad histórica de marcar el país que queremos, de normar el modelo de país que queremos. Y decíamos, en este momento necesitamos ponernos de acuerdo y encontrar los mejores canales para hacerlo. Y en eso yo coincido con lo que decía Beatriz. No solo estamos feministas. Y en este, en el proceso constituyente, si lo entendemos como un momento histórico en nuestra lucha por el Estado despatriarcalizado, por el sueño grande, en este momento consideramos que lo más estratégico es ver cómo tenemos la capacidad desde nuestra propuesta feminista, dialogar, lograr acuerdos y marcar un momento de logros. Para nosotros las bolivianas ha sido fundamental abrirnos y encontrarnos, Kena, porque cuando estuvimos en la constituyente y nos encontramos de las 255, 88 mujeres y de las 88, solo 5 que han trabajado, construido agenda, las demás no participaron activamente en ese proceso, eran mujeres sindicalistas, eran mujeres de sus partidos que tenían otras posiciones que no era precisamente la agenda de las mujeres. Ese encuentro nos ha mostrado que las mujeres en un momento en el que está viviendo Chile, lo más importante es ganar tiempo en encontrarnos y dialogar, sabiendo que no todas son feministas, pero necesitamos dialogar y concertar una agenda y partir de algo que ha sido valiosísimo. Entender que el Estado al que estamos pretendiendo cambiar es un Estado patriarcal, es un Estado colonial, es un Estado capitalista que explota y oprime a las mujeres dependiendo si es clase media, si es indígena o si es negra, de maneras y de intensidades mayores. Entonces, entender la oportunidad como marcar las reglas de juego de otra etapa en la vida de nuestro país nos convoca a ponernos de acuerdo y entre todos sumar una agenda. Nosotras cuando pensábamos, por ejemplo, la equidad social y de género en la participación, cuando pensábamos en el Estado laico como clave de la nueva Constitución, cuando pensábamos en la equivalencia, era clave la equivalencia como está así planteada en el artículo 11 de nuestra Constitución, prohibir y sancionar toda forma de discriminación, como decía Rocío, libres de violencia, de las violencias, de las diferentes violencias, la económica, la política, aquella que se da sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra autonomía. Los artículos 79 y 82 de nuestra Constitución que hablan de la educación y la permanencia de las mujeres y los hombres con equidad de género en poder formarse, en participar en el poder político con paridad, con igualdad, la igualdad como responsabilidad en los derechos y deberes de los cónyuges en la familia, son derechos que hoy están constitucionalizados, la paridad en la conformación de los poderes, la igual participación de hombres y mujeres en las agrupaciones políticas que hoy ya tiene una ley en el caso de Bolivia, el acceso a la titularidad de la tierra, el poder reconocer a nuestros hijos sin necesidad de que la carga de la prueba recaiga sobre nosotros, sino sobre ellos, y en todo caso ellos demostrar ante la justicia que no son los padres, y de esa manera a nosotros darnos la oportunidad de que esa responsabilidad sobre los hijos sea compartida. Los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?
Sí, una consulta. Si tú me decías que de las 88, 5 eran feministas y las demás eran sindicalistas y qué sé yo, venían de otro espacio, ¿cómo logran estas 5 feministas conquistar, como quien dice, a estas otras 83 mujeres? ¿O estas otras 83 mujeres de alguna manera ya venían con algunas ideas sin declararse feministas?
Claro, debemos decir que entre las 80 y de las 88 éramos mujeres campesinas, indígenas, mujeres de una posición política de izquierda, éramos la mayoría. Entonces todo esto ayudaba a que nos encontremos en la agenda, ¿no? Y si bien 5 nos declarábamos feministas, yo diría que el lograr que esta Carta de Derechos, esta Constitución, se haya conseguido en Bolivia, no ha sido un logro de las 5, ha sido toda una estrategia que el movimiento de mujeres ha desarrollado para incidir en las 20 comisiones que ha trabajado la Constitución, desde dentro, desde la creatividad del movimiento para llevar la agenda a través de la cultura, el baile, la danza, y llegar a convencer a ellos, pero además en los espacios más duros de debate político, saber llegar y saber posicionar la agenda. Yo creo que ha sido un esfuerzo de muchos actores y actoras dentro del proceso. Se han generado alianzas con mujeres, con hombres, estratégicas que han permitido este resultado. El hecho de haber trabajado propuestas con anterioridad y muy participativas ha hecho que las que estemos ahí dentro tengamos un mandato. Y si hay algo que en algún momento se cuestiona, que es que muchas veces cuando ejercemos un rol partidario, nos olvidamos de la agenda de las mujeres. Lo que he podido ver en la constituyente como algo muy valioso era, más allá del partido, yo tenía un mandato del sector que me había puesto en ese lugar. Y las que veníamos con la agenda de las mujeres teníamos el nuestro, pero dialogaba, por ejemplo, con el que las mujeres campesinas decían, nosotros queremos titularidad de la tierra, y ahí podíamos encontrarnos porque pensábamos lo mismo, ¿no? O cuando las trabajadoras del hogar decían, no queremos que se invisibilice el trabajo, que se nos pague mal, igualdad por los salarios, también encontrábamos ahí nuestros Perfecto. Nos encontrábamos entre excluidas, entre discriminadas, en este sistema patriarcal colonial. Y yo creo que eso ha ayudado a que los diálogos se abran. Ha sido un encuentro importante. Yo comentaba que 4 plataformas nacionales muy grandes y en algún momento muy diferentes, porque podían expresar a diferentes hasta clases sociales en Bolivia, en el encuentro constituyente han terminado reconociéndose y reconociendo que el proceso constituyente demandaba de que nos articulemos y estemos a la altura de esa oportunidad histórica para la gente de las mujeres.
¡Wow! Bueno, se nos fue el tiempo, pero esperamos las mujeres chilenas estar a la altura también, como ustedes, tanto en Ecuador como en Bolivia, pudieron estar, organizarse, encontrarse para, en el caso de ambos países, poder sacar cosas relevantes en su nueva constitución y a obligar a que se cumpla, que es el tema más importante.
Ese es el desafío más fuerte ahora.
Sí, bueno, se nos va el tiempo, así que les quiero agradecer esta conversación con, bueno, Beatriz Quintero, que se fue, activista, abogada, feminista de la Red Nacional de Mujeres y también de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres de Colombia. Te agradezco, amiga Rocío Rosero, socióloga feminista y defensora de los derechos humanos de las mujeres en Ecuador. También te agradezco, Rosario Ricaldi, abogada feminista y militante del Movimiento Plural y Diverso de Mujeres de Bolivia, que hayan estado en Nada Sin Nosotras, que nos hayan dejado levantado el espíritu, espero yo, a todas las y todos los que están escuchando este programa, los que escucharon, porque hay muchas posibilidades que tenemos las mujeres chilenas de hacer de esta constitución una constitución que piense en las mujeres. Ustedes nos han dado varias pistas para ir haciendo, así que le agradezco. Me despido de ustedes agradeciéndoles sinceramente en haber estado en Nada Sin Nosotras. Y a los auditores y auditoras les digo que nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 17 horas en Radio Universidad de Chile, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad, un espacio que cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana. No olviden sintonizarnos en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o en la señal online www.radio.uchile.cl. Si quieren volver a escuchar este programa, visiten nuestro sitio web, además de la plataforma podcast iVoox del Observatorio de Género y Equidad y Corporación Humanas. Nos vemos en una próxima semana con un programa no internacional como este, pero un programa nacional tan bueno como este. Hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, Mujeres Activas de Cara al Proceso Constituyente. Condujo Kiena Lorenzini. Producción Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.